Hola, ¿cómo te va? Buen día.
Bien, tanto profe. Tiempo. Qué gusto saludarte después de tanto tiempo. ¿Por dónde andás ahora, profe? Vos que viajás tanto, andás por tantas ciudades, estás trabajando mucho.
No, ahora estoy en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Y esperando que me llamen. Ahora estoy esperando trabajo.
Porque hace poco estuviste en un par de lugares, pero ¿el último cuál fue?
Sí. No, el último estuvimos a punto de ir a Boca con el Turco Mohamed y después se cayó ese tema y fuimos a Huracán.
Está bien, pero habías estado antes de Huracán. ¿En un pasaje no fuiste a México o estuviste a punto de ir a México?
No, porque cuando terminó...
No, pero me refiero a un club con un cuerpo técnico, porque había leído alguna...
Hubo posibilidades, pero bueno, estoy en una etapa que quiero estar cómodo, quiero estar cerca de Buenos Aires.
Está bien.
A mí me gusta trabajar en Paraguay, obviamente, que lo que más me gusta, Uruguay, Chile, cerca. Uh-huh. Así que, pero bueno, siempre el fútbol es así, ¿no?
Profe, vos fuiste importante en la época del Tata Martino aquí en nuestra selección paraguaya, parte fundamental de ese cuerpo técnico, de lo que logró ese equipo en eliminatorias y también en la Copa del Mundo. Y queríamos hablar un poquito, bueno, con distintas voces, ¿verdad? Acá estamos a punto de meternos a analizar lo que fue el partido de ayer frente a Jordania, lo que fue también el partido frente a Japón. ¿Qué significan realmente los amistosos desde tu punto de vista como profesional, como preparador físico? Vos además que estabas muy cerca del Tata y de su equipo. ¿Qué significa realmente un amistoso? ¿Es para preocuparnos? Los resultados de por ahí no se dan. Ayer remontamos y ganamos 4-2, pero realmente hasta el 2-0, minuto 65, como que nos mirábamos todos y decíamos, ¿qué está pasando una vez más? Porque contra Japón también vimos una imagen muy por debajo de lo que esperamos. Pero ¿cómo lo toman ustedes? ¿O cómo lo toma un profesional desde adentro de la selección este tipo de partidos? ¿Y cómo lo ve realmente y cómo lo analiza y cómo lo visualiza para el futuro?
Nosotros teníamos objetivos claros en cuanto al trabajo de selección. Y si bien los amistosos sirven y mucho, el Tata siempre da la idea de competir con los mejores, que es donde se aprende. Un equipo sin menospreciar como Jordania no te da grandes enseñanzas. Entonces, de hecho, también el Tata ahora en México ha declarado que necesita partidos con rivales fuertes, donde realmente se aprende. Pero lo fundamental también es la convivencia, la línea a seguir que baja el cuerpo técnico, porque es muy, pero muy importante que los jugadores respeten, quieran y estén comprometidos con la selección. Y ese es un trabajo del cuerpo técnico. Entonces, y todo proceso lleva tiempo. El éxito, creo, de Martino y de todo el cuerpo técnico de la selección fue haber conformado un grupo con aspiraciones a crecer, con ganas de representar al país y con una convivencia extraordinaria. Hoy, si no estás fuerte desde adentro, se complica. Por eso digo que es importante los amistosos para ver jugadores, pero también es importante en la dinámica diaria en cuanto a la convivencia.
Ahora, esas son cuestiones que seguramente desde acá no la vemos. ¿Se podría identificar en algunas cositas desde afuera sin tener ese... No, ni te digo día a día porque ustedes lo tienen básicamente 5 o 6 días a los jugadores, pero se podría identificar en algunos aspectos desde afuera como para decir, bueno, en eso se está trabajando más allá de que podamos no ver lo futbolístico? ¿Hay algunas señales que podemos captar o es difícil de identificar desde afuera?
Las señales no son difíciles de captar. Uh-huh. Las señales empiezan a partir de las declaraciones de los jugadores que mueren por venir a la selección, que hacen sacrificios por venir a la selección, que estando o mal físicamente o con algún tipo de lesión vienen igual a la selección, que no reniegan nunca de tener que venir de donde estén para jugar por la selección. Entonces esas son las pautas que te van dando. Después, en cuanto al cuidado personal, al no exponerse a situaciones desagradables como ha ocurrido en muchos equipos de trasnochada de los jugadores de la selección en lugares nocturnos. Entonces, cuando vos empezás a ver señales de que el grupo muere por venir a la selección, tiene una vida acorde con un jugador que representa un país, que están compenetrados con la idea del cuerpo técnico, esas son las señales que decís, vamos por buen camino. Después, obviamente, está la mano del técnico, saber elegir los mejores jugadores, porque también se trata de jugar bien, ¿no? Pero esas son las pequeñas señales que se tienen que ir dando cuenta.
Uh-huh. ¿Japón es un rival como para sacar conclusiones como la vez pasada o no?
Y todos los rivales son para sacar algún tipo de conclusión, pero yo te reitero, incluso anoche escuchaba el comentario del Tata, se aprende con los mejores. Nosotros cuando estuvimos ahí en la selección paraguaya, que creo que fue la época más linda que me tocó vivir, por encima del Barcelona y la selección argentina, en Paraguay he estado muy cómodo, y el Tata siempre ha elegido rivales importantes. Nosotros jugamos con Alemania, jugamos con Holanda, jugamos con Francia, y cada vez que teníamos un partido medio flojo no le gustaba al Tata, ¿no? Y creo que Berizzo también debe tener el mismo pensamiento, y yo creo que es un trabajo importante de los dirigentes, ahora que está Justo, que conoce muy bien el tema, Villar, deberían buscar rivales donde se crece.
Eso se negocia, bien lo decías, no le gusta. Yo tengo la información de que a Berizzo este par de partidos no es que le convencía demasiado. No tanto, de por ahí Japón sí la traía como rival, no Jordania, pero no la traía por el hecho del viaje. O sea, te traer a los jugadores para un par de días, viajar 14, 16 horas para llegar a Japón en un viaje larguísimo, volver, los jugadores no están muy cómodos con esa situación cuando no es un partido oficial, esa es la información que yo tengo al menos. ¿Eso se negocia con la directiva? ¿Le dicen ustedes, pero para qué ir tan lejos? ¿Por qué este rival? ¿Por qué no otro? ¿Cómo lo toman cuando finalmente la directiva termina decidiendo esto por una cuestión económica? Porque no hay otra explicación, ¿verdad? De ir tan lejos para jugar ante Jordania. Imagino que es una ganancia económica muy grande para la selección paraguaya o para la APF. ¿Lo negocian? ¿Hablan? ¿Cómo se maneja esa parte, Elvio?
Mirá, yo estoy en Buenos Aires, por ahí sería un poco irrespetuoso hablar de lo que pasó ahora.
No, te hablo
yo
de tu época.
Lo que hacía Martino, claro. Martino, nosotros buscábamos desde el tema logístico partidos que el trayecto sea bastante conveniente, jugar en grandes ciudades, porque vos a veces llegas a una capital y ahí te tenés que tomar otro avión para ir a una ciudad distinta. Entonces tratábamos de jugar en las capitales, sacábamos el vuelo interno del país, buscábamos dos rivales que sea accesible el viaje. Otra de las cosas que hacíamos era evaluar si convenía traer los jugadores a Paraguay para después ir a un determinado lugar del mundo o para el mundo. Nos mudamos el lugar que teníamos el campamento y nos fuimos a Johannesburgo porque teníamos dos partidos en Johannesburgo, uno en Pretoria y jugar intermedio para viajar menos. Entonces creo que es todo un tema logístico, ¿no? Es importante lo económico también, que el Tata respetaba. A veces el Tata le decía, bueno, este partido es económico, lo hacemos, pero este es deportivo y lo quiero realizar de esta manera, y estaba compensando lo económico, un tema de logística y de mucho tiempo de anticipación, porque cuando vos salís sobre la hora a buscar rivales, seguramente no encontrás lo mejor. Esto se maneja con muchísima antelación de ir confirmando partidos.
Te pregunto algo desde lo que seguramente ahí charlabas con el Tata, con los demás integrantes. ¿Hay que sostener un 11, hay que sostener 12, 13, 14 jugadores? Ayer veíamos un cambio realmente brusco, digamos, de Berizzo con relación al partido anterior. ¿Cuál era la idea de ustedes? ¿Tener 11, 12, 13, 14 titulares, hacerlos repetir? El Tata era de cambiar 3 a 4 jugadores por partido, recuerdo, más por un desgaste físico, supongo. Eso ahí te pregunto directamente a vos. Yo recuerdo que en las eliminatorias no se repetían equipos porque el juego de Paraguay era intenso, era presionar. El juego del Paraguay exige y demanda mucho cansancio, ¿verdad? Y mucho desgaste. Pero en lo general, ¿trataban de sostener 13, 15 jugadores o estos amistosos son para probar y decir, no, en un partido pruebo 11, en otro 11 y de ahí quito conclusiones?
No, el Tata tenía una base que era la que le estaba dando identidad al juego. Y después, en función de la base, que era un poco contagio para los nuevos, para insertar a los nuevos, hacía las modificaciones que creía conveniente. Pero manejaba siempre una base. Y después nosotros teníamos un detallado proceso de cantidad de minutos jugados por cada jugador en su club. De manera tal que cuando venían a la selección, los que el Tata consideraba que tenían demasiada carga porque venían con muchos minutos, entonces sí producía los cambios que tenía que producir. Pero siempre respetaba una base importante como para que el juego tenga o el desarrollo del juego le vaya dando identidad de equipo, ¿no? Porque si no, no encontrás nunca una identidad de equipo.
Profe, Nico Ledesma, soy. ¿Cómo le va? Un abrazo grande.
¿Qué haces, Nico? ¿Cómo te va?
Bien, profe. Yo no me canso de contarle, y no les pedí permiso a ninguno de ustedes nunca, pero no creo que se molesten por ello, a mis compañeros de trabajo, a mi entorno familiar incluso, la manera en que ustedes trabajaban, porque tuve la dicha de estar con ustedes, en el orden anímico, y es donde yo más apunto para con el futbolista paraguayo que sabe jugar al fútbol, pero de repente tiene algunos desniveles o muchos desniveles en su rendimiento que yo atribuyo a lo anímico. Y con ustedes, esta es la parte que le cuento a toda la gente, hasta yo tenía ganas de entrar a jugar por el trato que ustedes tenían para conmigo, para con Rogelio, para con todos, que era de mentalización diaria. No dejaban un día de hacer el buen trato. Podía haber tenido cualquiera de ustedes una mala noche, un problema que puede tener, pero nunca se olvidaban de alimentarnos a todos en el orden anímico para que haya esa buena coordinación de trabajo y alegría fundamentalmente en el trabajo. Y con los jugadores eran, pero multiplicado por 543 más o menos, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que...? Yo no sé cómo trabaja Berizzo. ¿Vamos a tener necesidad nosotros, a partir de esto que estoy contando, de tener mayor paciencia para con algunos jugadores? El caso de Iván Franco, por ejemplo, que es un chico de 19 años que está jugando su primer partido y acá nos deslumbra, nos volvemos todos locos con él, lo que hace en el fútbol paraguayo, y de repente tiene la oportunidad y no es acorde su rendimiento con lo que hace acá en casa, ¿verdad? Que es un capítulo aparte, sé que la camiseta, que la selección, que no es fácil, pero a partir de esto, y no es criticarle a Iván Franco, a partir de esto digo, la mentalización, el orden anímico y por sobre todo la paciencia va a ser fundamental para salir adelante en este propósito que tiene Berizzo.
Sí, Nico, coincido absolutamente con todo lo que decís. Por eso al principio de la nota yo decía de la convivencia. Más allá de que uno tiene un ser humano y tiene problemas como todos, pero bueno, los problemas tuyos no los podés llevar al lugar de trabajo. Punto uno. Punto dos, el jugador paraguayo necesita un poquito de mimos. Necesita que uno lo agrande. Necesita que el jugador se sienta importante. Y para eso hay que trabajar con los que juegan y los que no juegan, con los que son titulares y con los que no son titulares, y sobre todo con los que no son titulares, porque uno de alguna manera los tiene que estimular para que se sientan importantes, porque cuando vos tenés la rueda de auxilio pinchada no te sirve como rueda de auxilio. Cuando vos la tenés bien, pinchaste una goma, salió un jugador importante y entra otro que se siente importante y que colabora para el grupo y que los minutos que juega son importantes. Bueno, eso lleva horas y horas de hablar en las concentraciones y interiorizarte en los problemas de cada uno. Nosotros nos metíamos, me acuerdo, por decir que un jugador de la selección muy, muy importante tenía el representante que le manejaba todo el dinero. Le digo, y si tu representante mañana se pelea con vos, las cuentas bancarias, todo a nombre de tu representante. Entonces el jugador puso las cuentas a su nombre. Entonces, creo que nos metíamos más allá del tema solamente profesional, y eso hace que el jugador te respete, te quiera, y llegado el momento, por Martino mataban dentro del campo juego, porque Martino era muy frontal y los tenía todos muy bien. Es un trabajo que lleva su tiempo, pero la cabeza del jugador paraguayo es fácil si la entendés, y es difícil si no la entendés. Si viene un técnico, que no es el caso de Berizzo, obvio, si viene un técnico que los trata un poco distanciados, que no les da confianza, y el jugador paraguayo lo siente y le cuesta rendir al máximo. Por eso digo, coincido plenamente, es un trabajo a largo plazo y de crear un ambiente que uno quiera estar en ese ambiente.
Yo quiero certificar lo que decía, porque yo era uno de los jugadores que no jugaba, pero siempre teníamos ese mimo, ¿verdad? A mí se me quedó una frase que siempre lo digo y después uno lo traslada a la vida, que era: hoy es el mejor día de tu vida, hoy es el mejor día para entrenar. Así arrancaba Pablo Rosso todos los días a la mañana. Y JJ Gómez, soy profe, le mando un saludo.
¿Cómo te va, J?
Bien, profe.
¿Cómo
andás? Y decía...
Mira, lo que vos decís, perdóname que te corte. Sí. Me acuerdo que cuando jugamos Argentina-Brasil por eliminatoria, vino corriendo Dani Alves y Neymar y me decían, profe, qué lindo día para trabajar, porque uno le tenía que decir, y yo lo dije en todos lados, en el Barcelona yo gritaba, qué lindo día, me miraban como sapo de otro pozo, y qué real el día a día.
Y sí, y te motivaba, o sea, te despertaba en ese momento y realmente vos disfrutabas de ese mejor día para entrenar. Y eso se trasladaba, pero ¿sabes a dónde va mi pregunta, profe, para aprovechar toda su experiencia? Porque a nosotros nos pasa cuando vamos al extranjero con las rutas, luego ya nos volvemos locos, son distintas las rutas. O sea, el estilo de vida afuera es distinto. Y yo siempre digo, ¿cuánto tiempo necesita un extranjero para entender la idiosincrasia del paraguayo? Ustedes... De entrada le fue bien, ganaron el campeonato con Libertad, después llegaron a la selección con un par de años ya de experiencia. Pero ¿cuánto tiempo necesitó, profe, para darse cuenta de cómo necesita tratar lo que el paraguayo necesita mimo? Esa conclusión que llega. ¿En cuánto tiempo llegó a esa conclusión y qué equivocado estaban de la percepción que tenían del fútbol paraguayo y del paraguayo después con el tiempo, la experiencia después, qué conclusión le hizo sacar?
Y mira, vos estando lejos de Paraguay, cuando yo hablo de Paraguay, la verdad, no soy demagogo, es un país que quiero casi como el mío. Y cuando yo hablo con gente que no conoce Paraguay, te plantea ciertas dudas de lo que uno dice, y cuando se habla del fútbol paraguayo en general, también que no es muy competitivo, que son tres o cuatro equipos fuertes y nada más, pero cuando vos estás inmerso en el tema del día a día, y del conocer y cómo es el paraguayo y cómo es de respetuoso el hombre común, la mujer común, y de eso se traslada a los jugadores, te das cuenta que lleva un tiempito. Y nosotros creo que a los 5 o 6 meses ya estábamos acomodados muy bien, está bien, el primer cuatrimestre salimos campeones con Libertad, el segundo también, metimos un doble campeonato, el jugador empieza a creer en vos crees más en el jugador, y a nosotros creo que a los 5 o 6 meses ya estábamos muy, muy compenetrados a qué es lo que pasa por la cabecita del jugador paraguayo, y de hecho que creo que nos fue muy bien, ¿no? Tata Martino, todos los campeonatos que jugó, creo que los ganó, jugó 10 campeonatos y ganó 9. Y llegás a la selección ya con un conocimiento real, la gente te conoce y te tolera más. Por eso siempre es importante cuando se conforman los cuerpos técnicos de selecciones, por ahí siempre tener alguien que conozca el medio, que pueda colaborar en lograr la convivencia que es necesaria para los triunfos.
Profe, y quiero ir también a otra cosa que dijo que siempre me interesó saber, el dato de los jugadores que vienen con mucha carga o con muchos partidos encima. ¿Cuál es el límite de la carga de partidos como para dosificar en un combo de 3 o 4 días de diferencia? ¿Hay algún número de límite?
Sí, no, pero ahí tenés la experiencia del que conduce, ¿no? Lógico. Por ejemplo, mira, vos llegás a una Copa América o Mundial, los jugadores de alto nivel de selección tienen más o menos 40, 50 partidos anuales. Agarrar la Liga Española tiene 38 partidos, 39 partidos de la Liga, más la Copa de España, más la Champions League, más los viajes, sí. Más los viajes de la selección. De manera que el jugador llega con 40, 50 partidos. Multiplica eso por 9, te está dando 4.500, 5.000 minutos. Sí. Minutos, más todos los viajes. Entonces vos, ese jugador que llega, desde el punto de vista físico, lo tenés que recuperar, no le tenés que aumentar las cargas físicas. Y ahí está la dosificación. No podés trabajar sobre un organismo cansado. Entonces, ¿qué haces? Yo venía en el primer día de viajes largos, yo lo recuperaba. El segundo, el Tata me decía, ¿qué tiempo le podemos dar de lo táctico? Tanto tiempo. Este más, este menos. Después compensaba que tenía menos minutos. Por eso te digo, es importante tener una lectura de los minutos de juego de cada jugador que vos traes. Y bueno, entonces se va construyendo la planificación de los 10 días que duran más o menos los operativos, que son los 2 partidos. Muy distinto a la Copa América o al Mundial, que me acuerdo al Mundial de Sudáfrica, nos fuimos como 50 días. Pero después tenés que evaluar si el jugador en su equipo hace pesas, entonces vos podés hacer pesas cuando lo tenés. Pero si en su equipo no hace pesas, vos no le podés dar las pesas, porque lo único que va a lograr es que le duela todo y no logre nada en 4 días. Pero bueno, eso va directamente a la capacidad y el estudio del preparador físico, ¿no?
Profe, ¿y cuál es la respuesta del jugador paraguayo ante esa cantidad y ante ese trabajo y ante esa carga física? Porque en aquel Libertad del 2001, creo que fue 2002, que se logró el campeonato, nosotros teníamos una buena estructura de gimnasio, pero no teníamos la crioterapia, no teníamos jacuzzi, o sea, y hoy hay muchos equipos de primera que están en ese nivel que en el 2002 estaba Libertad. Hoy Libertad tiene todo eso, pero la mayoría de los equipos no tienen todo eso, ese sistema de recuperación. Entonces, ¿cómo recupera el jugador paraguayo con comparación al argentino, por ejemplo, que estuvo también en la selección? ¿Nos cuesta más a nosotros recuperar esa sobrecarga de acuerdo a nuestra preparación, a nuestro porte físico? ¿Cómo somos físicamente para esa recuperación?
No, primero que todos los organismos son similares desde el punto de vista de la conformación. Ahora después tienen el jugador que tiene una capacidad mayor para resistencia, otro que tiene fibra rápida y es veloz, otro que tiene más fuerza. Pero el tema de la recuperación pasa porque también los preparadores físicos deben tener la inventiva o la inquietud de hacer que lo que falte se construya rápidamente. Mira, yo te doy un ejemplo. Yo cuando fui a Newell's no tenían para hacer frío o calor. Viste que en una época yo los metía en un tacho con hielo. Sí. Bueno, levantamos 4 parecitas, las dividimos y eso no salió nada y tenían para recuperar. De manera tal que creo que los preparadores físicos son los que deben crear las condiciones para la recuperación. Después la recuperación, cuando vos la haces bien, frío, calor, elongación, con los kinesiólogos, trabajo de prevención, la recuperación es muy, muy buena. Algún jugador tardará un poco más, otro menos, pero es muy buena en general. Nosotros hemos disputado con la selección 3 Copa América, un Mundial, y jugábamos cada 3 días y se llegaba bien, ¿no? ¿Por qué? Porque la dosificación era buena y la recuperación era buena. Es muy importante no trabajar con organismos cansados. Hay que trabajar con organismos descansados. A veces es más importante un buen descanso que un buen entrenamiento.
Bueno, Elvio, algo para comentarnos de tu experiencia en el, sacando un poquito el tema de selección de lado, en el Barcelona, alguna práctica, algo que te quedó allí, algo que puedas comentar, alguna anécdota, no sé, estuviste trabajando allí con gente como Puyol, Piqué, gente que, bueno, todos los monstruos del Barcelona. ¿Alguna anécdota que tengas allí para comentar, Elvio?
Más que anécdota es, los que llegan al Barcelona no llegan por condiciones físicas o técnicas y adaptaciones tácticas solamente. Llegan porque son inteligentes. Porque cuando un entrenamiento no los complace totalmente, completan en el gimnasio, completan en un horario a contraturno solos. Cuando viene fecha FIFA, el Barcelona tiene casi todos jugadores de selección. De manera tal que se decretan casi 10 días sin entrenamiento. Y los que no son seleccionados, que son 3 o 4, van a entrenar. Yo me acuerdo que un día le dimos libre y me llama Mascherano. Me dice, profe, te quiero decir algo. Mirá que acá estamos todos libres, utilero, todo, pero tienen todo armado. El jugador que quiere ir al club va, se cambia y entrena, y va en el horario que quiera el jugador. Digo, no sabía. Digo, bueno, yo me voy a ir a la mañana a ver si va alguno. Y fui la mañana por mirar y caían 3 o 4. Es decir, el grado de profesionalidad, ¿no? ¿Cuántas veces un jugador tiene libre y se va? Y acá tenían libre y iban a entrenar. Eso es como algo importante de resaltar. Después, anécdotas hay un montón, ¿no? De las convivencias, los viajes, la buena relación con todos. El día que Puyol se despide que no puede jugar por las lesiones y pide que el cuerpo técnico del Tata ojalá les vaya bien, porque había entrado muy bien en el vestuario el Tata, lo querían mucho. Así que son cosas muy, muy lindas. Se ha vivido un buen año. No fue tan bueno lo de la selección argentina por el tema de los problemas con los dirigentes. Y sí, insisto en lo que dije, mi mejor época, la que más disfruté, fue la de Paraguay.
Hay que hacer un asado para contar todas las anécdotas, profe.
Sí, necesitamos una. O que me busquen un trabajo por ahí, voy y nos vemos todos los días.
Profe, la última
estuve,
de.
Te quiero aclarar que estuve en contacto con Villar. Me vino a ver Villar y Tanner para que les dé una mano. Y la verdad que desinteresadamente y con mucho cariño iba a aceptar colaborar, ser colaborador de un asesor de Villar. Pero bueno, yo estaba dando cursos en Conmebol, ahí hubo algo que por ahí Conmebol no le gustó que yo hable con la selección, y bueno, al final renuncié a Conmebol y no pude ir a la selección, ¿no? Pero estuve cerca de colaborar con la selección.
Profe, la última de mi parte, sin que busquemos hacer una crítica para mal, sino para bien, obviamente, y para aprender, y con el riesgo de equivocarnos también, porque no estamos adentro. Es bueno lo que está haciendo Berizzo, entonces, un técnico primerizo en el fútbol paraguayo, probando la mayor cantidad de jugadores para después sacar sus conclusiones y ver con qué grupo se queda.
Sí, yo creo que sí, que está bien que él vea, porque a diferencia de Martino, que ya venía con mucho tiempo en el fútbol paraguayo, desde el 2002, agarró la selección en 2007, ya tenía 4 o 5 años. De manera tal que lo que hace Berizzo me parece bien, que él vaya viendo qué jugadores le sirven y qué jugadores no le sirven para lo que él pretende. Porque cuando lleguen las eliminatorias, ahí no tenés muchas posibilidades, y ahí tenés que, cada vez son más difíciles las eliminatorias, y ahí no tenés para probar. Ahí no podés decir, este jugador me rendirá o no, ya lo tenés que haber visto. Entonces me parece que está bien que mire y vea y pruebe jugadores.
Es difícil acá imponer el... A ver, Berizzo tiene un estilo, ¿verdad? Un estilo que lo habrán estudiado los dirigentes para traerlo. Es difícil imponer eso en el fútbol paraguayo, un estilo con la filosofía un poquito bielsista, del fútbol total. Es lo que imagina uno que intenta hacer, ¿verdad? Por cómo le vio a la selección en estos 10 partidos, pero es como que hasta ahora no se le puede agarrar la mano. Es difícil imponer eso en el fútbol paraguayo, requiere de todo un cambio de estructura para llevar eso a la selección, o se puede hacer de la selección un oasis donde se juegue de una manera un poco distinta a lo que se pregona históricamente en nuestro fútbol.
No, yo no tuve la suerte de conocerlo en profundidad a Berizzo. Sé que es un hombre con mucha experiencia, también sé que es la primera experiencia como seleccionador. Todas las propuestas se pueden cumplir, hay que ver la metodología de trabajo y cómo se va llevando a cabo. Estos son procesos, hoy enseño esto, mañana al otro, pasado al otro, y voy incorporando cosas. Entonces ahí ya no sé qué decirte, porque no estoy en el día a día de Berizzo en cada concentración y en cada operativo, pero se puede llevar a cabo, se puede implementar todo cuando la metodología es correcta en cuanto a los plazos, tiempos y niveles.
Elvio, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo y gracias por atendernos, ¿sí?
No, un abrazo grande a todos, y bueno, Jota, un beso grande.
Profe.
Ya que te hice transpirar.
Mira que todos los días me acuerdo de ese dicho, profe, quiero que sepa.
Bueno, un abrazo.
Chao, profe, un abrazo.